Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Bueno, de algo buenísimo a algo que yo no quiero hacer. Entonces, vamos a orar y después manos a la obra. Dios, gracias por ese día, gracias por tu palabra. Dios, te pido que tú me des tus palabras para nosotros y más que todo que tu palabra hable hoy a nosotros. Amén. Algo, me tocó hoy algo que yo quisiera no hacer porque hay tres pasajes en la Biblia que yo quisiera ignorar. No ignorar, ¿va? Porque toda la Biblia es cierta y la palabra de Dios, pero cuánto me gustaría nunca tener que enseñar en público de esos tres pasajes porque son difíciles. Y ya verán, hay tres pasajes, después me pregunto por los otros dos. Hoy nos toca en uno de ellos porque se encuentra en el libro de, ¿adivinen? Y no podemos pasar tres meses en Efesios sin hablar de todo el libro de Efesios. Entonces, de antemano, que me disculpen, yo no escribí el libro. Estamos bien en eso. Yo solo leo el libro, no lo escribí. Estamos en el libro de Efesios, como dijeron, y en este mes estamos viendo el tema de familia, de qué dice Dios de familia. Y pasamos las primeras dos semanas con la idea de la familia de Dios, que Dios, cuando alguien entra en un acuerdo con Dios, cuando alguien entra en paz con Dios, cuando por fe dice yo me arrepiento, me bautizo, tomo mi decisión, entra en la familia de Dios, como acaban de ver. Y Dios dice, y por lo que vimos las primeras dos semanas en Efesios, Dios dice, cuando eso ocurre, yo recibo a esa persona por su fe en Jesús y llega a ser uno de mis hijos. Y si uno es hijo de Dios, es hermano con los demás hijos de Dios. Obvio, ¿va? Entonces, Dios hace una nueva familia. Y lo que dijimos es que esa nueva familia es la verdadera familia. Mi familia, tu familia no es la verdadera familia. Esa familia es la que realmente importa. Como en las películas con los mafiosos, cuando ellos tienen que escoger entre su familia física y su familia. La cosa nuestra. ¿Cuál gana? ¿No ven películas de mafiosos? Los cholos. ¿Han visto películas de cholos? ¿Qué familia gana? La otra familia, ¿eh? Porque esa es la familia real para ellos. Y Dios dice en mi mundo, mi familia son todas las personas que han tomado su decisión, que han entrado en paz conmigo. Y es mi familia, es la familia verdadera. Y Dios dice, yo habito, yo moro, Efesios 2, 19 y adelante dice, yo moro, yo vivo en ustedes. No solo en cada uno, sino entre todos los que son parte de esa familia. Y después empezamos la semana pasada a hacer la pregunta, okay, si esa es la familia verdadera, ¿cómo deberían ver las relaciones familiares en esta nueva familia? ¿Qué debo hacer con mis hijos, con mi esposa, con mi trabajo, con las otras relaciones significativas que tengo? ¿Puedo decir a ellos, pues, ni modo, yo soy parte de la familia de Dios, ya no tengo ningún compromiso con ustedes? Obviamente no. Entonces, Pablo empieza a hablar en Efesios 5 y 6 de esas otras relaciones importantes en la vida. Y hoy queremos ver una relación en particular, de cómo una relación en particular tiene que funcionar en la familia de Dios, en la comunidad de Dios. Entonces, si tú eres parte de la comunidad de Dios, hoy veremos cómo la relación de pareja tiene que funcionar en la familia de Dios. Por lo que vemos en la tele, con las amistades, en el mundo, en el trabajo, nuestra cultura no tiene algo definido en cuanto a la relación de pareja. Hay preguntas a cualquier persona, cómo debería ser mi relación de pareja con puedo juntarme, puedo casarme, tengo que casarme, puedo no casarme, puedo, y todo mundo da una respuesta diferente. Entonces eso aplica a la familia de Dios, y Dios dice, en mi familia, así es como deberían funcionar las relaciones en pareja. Antes de llegar al texto, hablamos de nuestra realidad por un segundo. No sé si ha pensado en eso, pero por lo general nosotros esperamos que nuestra pareja es responsable por hacernos felices. ¿Ha pensado en eso? Que nuestra pareja, mi esposa, es responsable por hacerme feliz. Tu pareja es responsable por hacerte feliz. Y si tú dices, no, yo no pienso eso. Solo fíjate en los solteros. ¿Qué dicen? Si solo encontrara mi pareja, si solo tuviera novia, si solo me casara, ¿yo estaría qué? Feliz. ¿Por qué? Porque esa encontraría la persona que me haría feliz. Y después encuentras a esa persona, ¿y qué pasa? Tú dependes de esa persona para hacerte feliz. Y la persona no hace algo que quiere que haga, ¿qué pasa? Te está quitando tu felicidad, no está cumpliendo su responsabilidad. La persona se pone necia o inmadura. Yo sé que en nuestras parejas nunca experimentamos eso. Pero hay gente en el mundo que a veces es inmadura o necia en su relación de pareja. Difícil creer, ¿va? O quizás nosotros a veces. ¿Y qué pasa? Ya mi esposa no es tan madura como yo quiero que sea. Y no me está haciendo feliz, está trayendo dificultades a mi vida. ¿Qué me está quitando? Mi felicidad. Y después tenemos un conflicto, una pelea, un problema, porque yo no estoy encontrando mi felicidad con mi pareja, porque yo pienso que mi pareja es responsable por hacerme feliz. Nosotros todos, piénsalo por un segundo, tenemos necesidades físicas, emocionales, sociales, y buscamos, cuando estamos en una relación de pareja, nosotros damos por sentado que nuestra pareja va a cumplir esas necesidades, la necesidad de compañía. Yo quiero estar acompañado, ¿por qué? Para no estar solo. A veces me gusta estar solo, pero no por mucho tiempo. Yo quiero alguien que me acompañe, que esté conmigo. Tengo esa necesidad. Tenemos necesidades de intimidad física. Y eso incluye sexo, pero es más que sexo. Es el cariño, el abrazo. Poder estar viendo una película y solo agarrar la mano de persona a tu par. Y si no es tu pareja, te va a quedar viendo raro en el cine, pero si es tu pareja, te agarra la mano y tú sientes eso. Y todo, el cariño, el sexo, toda la intimidad física son necesidades que tenemos y buscamos que esas necesidades se realicen en nuestra pareja. ¿Quién es responsable por hacerme sentir acompañado y bien y tranquilo? Mi esposa, y yo con ella, es lo que pensamos. Tenemos necesidades de seguridad. No nos gusta pensar en eso, decir eso, pero la realidad es que yo siento más seguro en la vida sabiendo que hay otra persona adulta que está conmigo. Y si algo pasa en mi vida, si yo no puedo mantener el hogar, si yo, algo me pasa, ella está ahí. Y eso me da seguridad económica, ¿verdad? La pareja nos da seguridad económica. Si yo pierdo mi trabajo, ella puede. Si ella pierde su trabajo, sabe que yo puedo. Seguridad emocional, lo que uno de niño recibe de su mamá muchas veces es que de su papá es seguridad, es te amo y estoy aquí contigo y cualquier problema tú me cuentas y después en nuestra pareja buscamos la misma seguridad emocional cuando yo, no me gusta ese mensaje porque tengo que hablar de mí y no me gusta ser tan abierto, pero ni modo, cuando yo estoy enfermo, ¿sabe qué quiero? Ser apapachado, que ella me traiga mi sopita y la cobija. Felipe, si yo solo quiero, ¿sabe qué quiero? Mi sueño es que yo pueda toser. Y ella, ¿qué pasa, Felipe? ¿Está bien? Eso es lo que uno quiere, ¿va? Porque quiere la seguridad emocional, que alguien está ahí para apapacharlo, para cuidarlo. Perdiste tu trabajo, lo siento, ¿no? Y cuando la pareja no cumple esa necesidad, ¿qué sentís? Desilusionado. Pierdes tu trabajo y tú quieres llegar a la casa y decir, perdí mi trabajo. Y que alguien te diga, ay, lo siento, que está bien, ¿cómo sientes? ¿Y qué dice la pareja? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos los billetes. Y después ya hay infelicidad en el hogar. ¿Por qué? Porque la pareja que es responsable por hacerme feliz no me está haciendo feliz. Piensa en los pleitos que tienes con tu pareja. No vienen porque tu pareja no te hace feliz como tú esperas que te haga feliz, o tú no haces feliz a tu pareja como espera que le haga feliz, ¿ves? Y después vienen pleitos y problemas y peleamos y nos retiramos el uno del otro y dejamos de hablar. Y hay temas que no tocamos en nuestra vida porque sabemos que si hablo de eso va a haber un conflicto. Es porque nosotros vivimos esperando que nuestra pareja nos haga felices. Y los que tenemos pareja realizamos que eso es imposible. Y los que no tienen pareja busca un sueño, una ilusión vana que nunca ocurrirá. Aunque haya una pareja, la pareja no le va a ser feliz siempre. Entonces, llegamos a Dios. Y Dios dice, tu relación de pareja, que esa es la idea grande que veremos hoy en el pasaje que vamos a leer. Quiero que agarren la idea grande, después leeremos el pasaje. Dios dice, tu pareja, el propósito de tu pareja, claro que te hace feliz de vez, a veces, ¿verdad? Que eso existe, se completen, están. Dios creó a Eva porque Adán no estaba completo sin ella. Él hizo la pareja para completarse. Pero el propósito más grande de la relación de pareja no es que tu pareja te haga feliz. No es que tu pareja te satisfaga tus necesidades. No es que tu pareja te complete. Eso no es, en el mundo de Dios, en los ojos de Dios. Y mire, eso va en contra de lo que pensamos cuando pensamos en el romance y las parejas. Pero solo piensa por un segundo cuando leemos lo que Dios va a decirle a la pareja. Dios nos hizo. Él hizo el hombre y la mujer. Y si Él dice ese es el propósito del hombre, la mujer y la pareja, quizás es por algo. Quizás si alguien está equivocado es Dios y no nosotros. Entonces, lo que Dios dice, la idea grande es el propósito de la relación entre el hombre y la mujer, de la pareja, es que, mire, que refleja la realidad invisible de la relación de Dios y su familia. El propósito de la pareja. Entonces, si tú eres parte de la comunidad de Dios, de la familia de Dios, Dios dice, el propósito de tu relación de pareja con tu pareja es demostrar la realidad invisible de mi relación con ustedes. Eso es diferente, ¿va? O sea que mi esposa no es un objeto para satisfacer mis necesidades. Yo no soy objeto para satisfacer sus necesidades. Nuestra relación debería reflejar la relación invisible de Dios con nosotros para que otras personas puedan ver a las parejas que tienen una relación con Dios y pueden ver a la relación de pareja que se llevan ellos y pueden saber, oh, así es la relación que yo no puedo ver entre Dios y ellos. Dios dice que ese es el propósito de la pareja, de reflejar esa relación. Busque Efesios 5. Pasaje que prefería no predicar en público, pero Dios lo escribió. Entonces, adelante. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Okay. Lo que está diciendo, la explicación de ese texto es así. Él dice, la mujer es en la pareja, la mujer debe estar sometida a su esposo. ¿Por qué? Dice, Dios ha puesto en el 23, dice, Dios ha puesto en la relación de pareja, de matrimonio, Dios ha puesto ese sistema de autoridad. De la misma forma, Él dice que hay otras relaciones donde hay estructuras de autoridad, como en toda la vida. Por ejemplo, Él dice, en la iglesia, nosotros no somos los jefes de la familia de Dios. Cristo es el guía, el líder, el que seguimos. Y aquí nos sometemos a Él, no a mí, no a, un grupo de líderes, no a, nosotros mismos. Nos sometemos a Cristo, y si abrimos ese libro y Cristo dice algo, tenemos que decir, ok, te seguiré, me someto a ti. Él dice, de la misma forma, como yo he puesto estructuras de autoridad en, diferentes lugares de la vida, por ejemplo, en el trabajo. No dice eso, pero va implicado porque más adelante habla de, trabajo, lo vimos la semana pasada. En el trabajo, yo no puedo llegar y, decir a mi jefe, ¿sabe qué? Hoy yo voy a ser el líder y tú me vas a seguir. Yo termino despedido si hago eso, porque Dios ha puesto ciertas estructuras de autoridad. No puedo agarrar mi carro y andar atrás de, policía y hacer las luces que, para que él pare y dar un ticket a él. Dios ha puesto estructuras de autoridad en, la vida. Él dice de la misma forma que hay estructuras de autoridad en la vida, en el matrimonio hay estructuras de autoridad. Y es que el esposo es el líder. Okay. Más tarde vamos a aplicar eso más. Eso no significa que el esposo es tirano o dictador. No dice eso. Eso no significa que, la esposa nunca dice nada y solo sí, 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 señor. No, no es así. No es que uno no tenga opiniones y, debate las cosas. Deberían ver algunos de los debates que tenemos en, nuestro hogar. Pero él dice, a final de cuentas, de la misma forma que, Cristo es el líder de la iglesia, el hombre es el líder del hogar y la mujer sigue a, al hombre en, la pareja. Y recuerda, el propósito de eso no es para que, solo pensando en el hogar. Él dice la razón es para reflejar la relación entre nosotros, para que otras personas puedan ver a una pareja cristiana y decir, ok, yo veo cómo ella sigue la guía de él. Entiendo, así la familia de Dios sigue a Cristo, para ser visible la relación invisible. En el 25, maridos, los esposos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mancha, ¿qué está diciendo ahí? Ok, esposos. Tú no eres el dictador, tú no eres el tirano, tú no eres el que llega de trabajo y tráeme mi comida. ¿Por qué no está hecho eso? ¿Por qué no está hecho el otro? Apúrate, yo quiero eso, yo quiero aquí. Dice, no, 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 el papel del hombre en esta relación es de amar a la mujer. ¿Y qué significa amar? Si piensas en colores de rosa y la flor de rosa y las tarjetas, con, palabras románticas y los poemas y todo. Eso no es amor, ese es romance. Bueno, el romance es bello. Pero cuando él dice amar, no está hablando de romance. Él está hablando de otra cosa. Amar es querer lo mejor para otra persona. Entonces dice, esposos, y si, estás en una pareja, en la familia de Dios, tu trabajo es de ser como Cristo. Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién vio a Cristo morir por nosotros? Nadie aquí. ¿Quién ve a Cristo cambiar sus, seguidores? No es visible, es algo que ocurre por el tiempo, pero es, no es visible. ¿Quién ve la paciencia y el trabajo que Cristo tiene con nosotros para hacernos santos y puros y diferentes personas? Si tú, estás en la familia de Dios, piensa un año atrás, dos años atrás, cinco años atrás. ¿No es cierto que eres una persona diferente? ¿Quién te ha estado cambiando? Dice aquí Jesús. Y es su amor contigo. Por amor, Él ha estado con paciencia, cambiándote, enseñándote, jalándote, corrigiéndote, dándote espacio para que cometas errores, después regresando y, jalándote más. ¿Y quién hace eso? Es Jesús, y es por su amor. Y Él dice, ok, en la pareja, el esposo tiene ese papel. Él tiene que morir a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Murió. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener salvación. para que tú y yo pudiéramos estar bien con Dios, y en vez de ir al infierno, pudiéramos, tú y yo pudiéramos ser hijos e hijas de Dios, perdonados. Él tomó sobre sí toda nuestra culpa y nuestra carga, y Él pagó el precio por nuestro pecado, para que nosotros fuéramos libres. Él sufrió. Entonces Él dice, esposos, nuestro trabajo es hacer eso, en la familia de Dios. La relación de pareja para el esposo significa que nosotros tenemos que sacrificarnos y amar tanto a nuestras esposas, que queremos lo mejor para ellas, que queremos que ellas sean las mejores siervas de Dios posible. Para que Él dice que Cristo sufrió y amó tanto a nosotros para poder presentar a nosotros a sí mismo y presentarnos a Dios y decir, ve, yo he perdonado y he cambiado esta gente. Algún día sí será. Piensas en tu vida ahorita, decís, no, no es posible. Jesús nunca me va a levantar y decir, mire lo que yo hice. Pero algún día sí será. Algún día delante de Dios, Él dirá, mira lo que hice con ellos. ¿Y sabe qué? Él dice, esposos, tu trabajo es el mismo. Algún día estarás delante de Dios, está implicado ahí y con tu pareja. Y tú tendrás la oportunidad de presentarla a Él y decir, mire, yo sacrifiqué mi vida para que ella fuera una persona la más perfecta en ti que puede ser. Sacrificarse. Hablaremos un poco más de lo que significa eso, pero eso es lo que quiere decir. En el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque uno empieza, cuando empieza a pensar, ok, si mi vida es de sacrificarme por ella, ¿por qué haría eso? Mejor me quedo solo, mejor un poquito de machismo y veo mis partidos y me traigan mi cerveza y mi comida y mantén la casa limpia. Y ¿por qué me voy a pasar la vida sacrificándome por ella? Y Pablo dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿De qué está hablando? Él está diciendo, tu esposa no es una persona aparte de ti. Una vez que se casan, Jesús dice, los dos serán una sola persona, una sola carne. Entonces Él dice, ya, tu esposo no es diferente, no es aparte de ti. Y si ella no está experimentando la vida que Dios tiene para ella, ¿quién tiene la culpa? Tú tienes la culpa, porque ella es parte de ti. Tú tienes que sacrificarte para que ella experimente la vida que Dios tiene para ella. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, en el 29, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Y nosotros debemos ser así con nuestros esposos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces dice, él regresa a Génesis 2. Y la palabra que Dios dijo a Adán y Eva, él dice, ese es el propósito de matrimonio, que los dos sean una sola carne y tú, hombre, sacrifícate por ella, para que ella experimente la vida siendo la persona en Cristo que Dios quiere que ella sea. Sacrifica tu vida por ella, amarla a ese punto. Entonces termina en el 33. Por lo demás, con un resumen, ¿ok? Un resumen de lo que acaban de ver. Cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Hombre, si solo paráramos ahí y lleváramos eso como la aplicación, sería la tarea de la vida, de amar a ella como a nosotros mismos, porque somos personas egoístas. Y él dice, ama a ella como amas a ti mismo. Y la mujer respete a su marido. No sé, lo que hemos experimentado con mi esposa, ella fue la que tuvo que vio eso en la vida y en el texto. Hace un par de años ella estaba leyendo esto y ella dijo, ¿sabe qué? Dios pide del hombre lo que es lo más difícil para él y de la mujer lo que es lo más difícil para ella. Nosotros hombres somos egoístas, queremos hacer nuestras propias cosas. Yo prefería jugar con mis amigos como un niño. Somos grandes, pero preferimos ir a jugar con nuestros amigos que sacrificarnos por nuestra familia, para que nuestras esposas sean las mujeres en Cristo que Dios quiere que sean. Eso requiere sacrificio. Y Él pide, dice, Felipe, ama tanto a tu esposa que tú vives una vida muriendo por ella. Jesús murió en la cruz, tú mueres en toda tu vida a ti mismo por ella. Lo más difícil para el hombre, significa que tenemos que ser hombres y no niños. Y yo prefería ser niño y no hombre, pero ese es otro tema. Y lo más difícil para la mujer, respetar a su marido. ¿Por qué? Es difícil, ¿no? Yo no soy mujer, pero vivo con una mujer. Y yo tuve una mamá y cinco hermanas. Entonces, y mi esposa me ha dicho. Entonces, voy a decir la palabra de ella más o menos, creo. No dice, no. Lo que me ha dicho es que eso es lo más difícil para una mujer. Y yo me imagino que la razón es porque Dios ha dicho en la familia, el esposo es el líder. Sígalo. Y no es difícil seguir a alguien cuando tú ves sus fallas y sus problemas y sus inmadureces. Si tu jefe es un tonto necio, no es difícil seguirlo. Tú sabes mejor que él. Y cómo, y después tú vas hablando de él atrás con tus amigos ahí atrás y que no puedo creer que, bueno, perder tiempo y que, y difícil seguir con respeto y respetar a un líder que no, que cuando ves los fallas, es por eso que te has fijado cuando vas a un nuevo trabajo, todo es color de rosa, no con tu jefe, que buena gente, no como mi último jefe, que este jefe es bueno, que un mes, dos meses, tres meses después, tú allá has visto sus inmadureces, sus fallas mentales, sus problemas aquí. Y tú dices, pucha, que ese jefe es, wow, de los peores. Quiero un buen jefe otra vez. Y cuando ves la falla de alguien, y para la mujer, cuando vives con uno de nosotros, tú ves lo que nadie más ve. Las cosas tontas que uno dice, las inmadureces, las necedades, lo que nadie más ve, porque uno puede llegar y bien vestido y, oh, ¿cómo está? Y se ve bien, pero cuando tú ves a alguien todos los días y ves todo lo inmaduro de él, y después Dios dice, y él es tu líder, sígalo. Y tú dices, está bromeando, ¿cómo voy a seguir a él? Yo veo el esposo de mi amiga, este es un buen hombre. Yo seguiría a él, pero a mío, porque no conoces bien al esposo de tu amiga. Entonces Dios pide lo más difícil de los dos. Esposos, muera a ti mismo, muérete, muera por ella. A pesar de, mujer, a pesar de lo inmaduro que es tu esposo, respétalo y sígalo. Difícil, imposible. Vamos directo a las aplicaciones. Esta es la idea. La relación de pareja en la familia de Dios tiene el propósito no hacernos felices, sino demostrar la realidad de la relación de Cristo y su familia. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Cuatro diferentes clases de personas. Tú eres uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Entonces, escucha para no perder tu aplicación. ¿Qué significa tener una relación de parejas que refleja la relación de Cristo y su iglesia? Si tú eres un hombre casado, yo apunté algunas cosas específicas. Me gustaría leerlas para uno: no trates a tu pareja como un objeto para satisfacer tus necesidades. Dios no la puso en tu vida para que cocinara, limpiara y hiciera el amor contigo. Es parte de la relación a veces, pero ese no es su propósito en tu vida. Ella no es un objeto de para satisfacer tus necesidades. No seas un tirano, un dictador. Amarla. Dios te puso en su vida, en la vida de ella, para que tú murieras por ella. No al revés. Tratarla como a Cristo de la iglesia. ¿Qué significa? Amarla. Como dice, no con romance, pero aunque tiene que haber un romance. Pero amarla significa buscar lo mejor para ella. Eso significa, mire, si tú tienes una esposa, eso significa que tu trabajo en su vida es que ella sea lo más realizada en su familia, en su vida y con Dios que pueda ser. Es tu responsabilidad. Tu trabajo en la vida no es que tú seas realizado, es realizarla a ella. Querer lo mejor para ella, es amarla. Eso es lo que significa amor. Si tú dices te amo a tu esposa, pero tú no luchas por hacer que ella sea una persona realizada, eso no es amor, no es buscar lo mejor para ella. Dios dice en la Biblia y en ese pasaje en Efesios está implicado y ve otra vez en la Biblia, Dios dice y enseña que los hombres son responsables por el estado, por la madurez espiritual de sus esposas. Eso es pesado, eso es de dar miedo, porque yo apenas puedo encargarme de mi relación con Dios y ahora estoy responsable por la relación de mi esposa y Dios. Busca Génesis, al otro lado de la Biblia de Efesios. Génesis 3, Adán y Eva estaban en el jardín, acababan de pecar. ¿Quién tomó el fruto? Eva, sí, ella tomó el fruto. ¿Quién dio el fruto al hombre? Mala Eva, ¿eh? Eva. Dios viene a pedir cuentas. ¿Y a quién pide cuentas? Adán. No es justo. ¿Sabe qué? Dios toma responsable. Puede leerlo, ya lo dijeron. 3:8 de Génesis. Dios viene y pide cuentas a Adán. Y después va a pedir cuentas a Eva, pero primero va a Adán. ¿Por qué? Porque el hombre, como el líder espiritual y el líder de su hogar, es responsable por la madurez espiritual de su pareja, de sus hijos también, pero ese es otro mensaje. Entonces, si tú eres responsable por la madurez espiritual, por la relación de tu esposa con Dios, ¿sabes qué debe de hacer? Sacrificarte para que ella tenga una buena relación con Dios. ¿Sabe qué significa? Un ejemplo práctico. Es apagar la tele, sentarte con ella, abrir la Biblia y leer junto la Biblia. Sí, pero ella sabe más de la Biblia que yo. Que no importa. Si sabe leer, puede leer la Biblia con ella. No a ella, no predicarle, sino abrir la Biblia con ella y juntos escuchar la voz de Dios y ayudarle en su relación con Dios. ¿Sabe qué significa para nosotros los hombres? Para guiar nuestras esposas a una relación más íntima con Dios, ¿qué tenemos que tener nosotros? Una relación con Jesús. Y Dios dice, tú eres responsable por la madurez espiritual de tu esposa. Entonces nosotros tenemos que tener una relación con Jesús y tenemos que guiar a nuestra pareja en su relación con Jesús, no forzando, sino guiando como Jesús hace con nosotros. Eso significa, voy a decir un par de cosas y a ver si eso es práctico para alguien. Eso significa tener a veces conversaciones difíciles, porque tú estás en la vida de tu esposa más que cualquier otra persona y tú ves su pecado persistente que tal vez ella puede esconder de todo el mundo más y a veces te va a tocar en amor y con calma y todo decir, sabe que te amo, pero la Biblia dice esto y tú siempre haces esta otra cosa y eso es un pecado persistente y yo quiero tu alma más que nuestra felicidad porque yo sé que no vas a estar feliz conmigo por decir eso ahorita, pero quiero tu alma y confrontarla en amor como Jesús hace contigo. Es enseñar, es ser un ejemplo en todo, es morir a ti mismo por el bien espiritual de ella. ¿Qué significa tener una relación de pareja que refleja la relación de Jesús y su iglesia si tú eres un hombre soltero en la familia de Dios? ¿Qué significa? Quiero decir la palabra sin ofender, entonces estoy cogiendo mis palabras y lo bueno es que en un video lo podemos cortar aquí, como en Men in Black, ¿eh? Con la pluma para borrar la memoria. Ok, mire, si tú eres soltero y tú eres cristiano, Dios, Jesús, no trata a la iglesia como a una prostituta. Ser impuro, vivir en una relación de fornicación con una mujer que no es tu esposa, si tú eres hijo de Dios, es tratar a la mujer como un objeto para tus necesidades físicas, no como una hija de Dios. Busque Hebreos 13. Históricamente, la mujer así es la que es responsable por decir, ¿sabe qué? La relación no física no va a pasar de aquí. Pero en la familia de Dios, Dios dice, el hombre es el líder. Es nuestra responsabilidad si somos solteros, de decir, ¿sabe qué? Te voy a tratar como Cristo trata a la iglesia. Él no busca lo suyo sin ningún compromiso. Mire lo que dice en Hebreos 13:4. Honroso sea en todos, o sea, que todos honren en matrimonio. ¿Qué significa honrar el matrimonio? Honrar el lecho sin mancilla. ¿Qué significa? Que la relación física, Dios dice, en su familia, es para el matrimonio. La relación física es para el matrimonio. Dice, para los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Lo que está diciendo es, si tú estás involucrado físicamente con alguien que no es tu esposa, Dios juzgará a los dos. Porque en su familia, la relación física es para el matrimonio. Y él dice, si tú eres un hombre de Dios, si tú conoces a Dios, él dice, trata a la mujer como yo trato a la iglesia. Significa nada sin compromiso. A veces los jóvenes, cuando les estoy enseñando, me preguntan, ok, pero ¿qué significa? ¿Dónde está? Cuando yo era joven, yo hacía la misma pregunta. ¿Dónde está la línea? Estoy con mi novia, ¿qué podemos hacer sin cruzar la línea? ¿Qué tan involucrado podemos estar sin todo hasta sexo? ¿Dónde está la línea? Ese dice, honroso sea en todo matrimonio, de hecho sin mancilla, ¿qué significa? Él dice, la relación física es para el matrimonio. Entonces, si es algo que alguien casado no puede hacer afuera de su matrimonio, es algo que es para el matrimonio. No sé si me explico. En otras palabras, si tú entras en un cuarto y me ves besando a alguien, y después para tu sorpresa no es Jackie, y yo digo, pero no hay sexo, solo son besos, ¿qué dirías? Está loco. Jackie diría, está loco, está muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pasión física es para el matrimonio. Entendemos eso cuando uno está casado. Solo nos cuesta entenderlo cuando no estamos casados. Y Dios dice, mi familia, la pasión física es para el matrimonio. Entonces, si tú eres un soltero, significa tratar a tu novia como la hija de Dios, como la esposa de alguien, y todavía no es tu esposa. Entonces no tiene ningún derecho sobre su cuerpo. No la trates como un objeto para tu placer. ¿Qué significa para las casadas? De hecho, que la relación matrimonial debe reflejar la realidad invisible de la relación con Dios y nosotros. Significa, voy a leer rápido para salir de eso. Seguir a Cristo y al hombre que te ha dado. Tratar a él como la iglesia debe tratar a Cristo. Significa seguir su guía. Sí, pero Felipe, ¿no conoces a mi esposo? Y que si están casados, Dios dice, él es tu líder. Sígalo. Deja que Dios trate con él. Tú sigas su guía. Sí, pero mi esposo me está pidiendo que haga cosas ilegales y que no son morales. Y bueno, sigue tu esposo hasta el momento que él te pida hacer algo que la autoridad más alta, que sería ¿quién? Dios, diga que te prohíbe. Y si él está portándose como un necio, como un tonto, como un idiota, sígalo, con tal que no te está pidiendo hacer algo que va en contra de tu relación con Dios. Porque ¿sabe qué? Dios dice, él es tu autoridad, tu guía, sígalo. Yo soy su autoridad. Entonces, ¿cómo funciona la autoridad con Dios? Cuando yo rebelo contra la autoridad, aunque sea mala autoridad, estoy rebelando contra Dios. Romano 13, creo, 13. O 12, por ahí, 13. Ok, lo que significa es que tú eres responsable ante Dios, esposas, por cómo que también tú sigues la guía de tu esposo, no porque también él te está guiando. ¿Tiene sentido eso? Seguir su guía no significa nunca tener una opinión, no significa nunca hablar, no significa solo decir sí y no expresar lo que tiene por adentro, pero significa que al final de todo, seguir la guía de tu esposo y respetarlo. Tú tienes una posición de privilegio en la vida de tu esposo, tú sabes todo de él y tú tienes todo para que puede decir para menospreciarlo, para hacerle sentir mal, para hablar mal de él con sus amigas. Y no hagas eso. Dice, por lo demás, las casadas respeten a su marido. No hable de tu esposo con otras mujeres. No hable más de él en frente de nadie. Respetalo, respetalo. Porque merece respeto, no. Muchas veces no. Y yo no merezco respeto muchas veces, pero ¿sabe qué? Mi esposa me respeta. Ella no habla más de mí. ¿Por qué? ¿Porque lo merezco? No. Porque ella está obedeciendo a Dios en nuestra relación. Y después Dios trata conmigo. Para las solteras, ¿qué significa llevar una pareja? Una relación de pareja que refleja la relación entre Dios y la iglesia. Es ser puro, puras. Si tú eres parte de la familia de Dios, Dios dice, la relación física es para el matrimonio. No dejes que un hombre sea íntimo contigo si no tienes el compromiso de matrimonio. Si no están casados, si no están unidos. Una sola carne no es solo la relación física, es el compromiso de matrimonio. Entonces dice, si tú eres una soltera, sé una soltera pura, totalmente pura. Y eso es para las solteras, no las casadas. Si tú eres soltera, busco un hombre que te va a tratar como Cristo trató a la iglesia. Usa tu sentido común cuando estás buscando un hombre. No es solo que sea masculino y se interese en ti y está vivo. El estándar es si él te va a tratar como Cristo trata a la iglesia. Si él ama a Cristo, como tú amas a Cristo, y si Él te va a tratar con sacrificio para ayudarte a realizar tu potencial delante de Dios, está bien, buena pareja. Si no, sigue buscando. Sigue buscando. Dos cosas. Cuando vivimos así en pareja, y yo sé que solo por decir las cosas que he dicho, todos sentimos que tenemos algo que cambiar. Ok. Por vivir así, ¿sabe qué va a pasar? La gente alrededor de nosotros, por ver la relación de pareja que andamos, por ver solteros que no tocan a sus novias, por ver solteras que dicen, no, estoy esperando un hombre que me va a tratar como Cristo a la iglesia, un hombre cristiano que ama a Dios más que a mí. Por ver a hombres casados que se sacrifican por guiar espiritualmente a sus esposas, por ver mujeres que se someten a sus esposos aun cuando son tontos y necios. Estoy hablando de mí, ¿me entiendes? No de ti. Mire, la gente alrededor va a ver cómo es la relación de Dios y Cristo y su familia, por ver cómo nosotros nos llevamos en pareja. Antes de terminar, yo sé que solo hablar de eso nos hace pensar en todos los errores que hemos cometido con parejas en el pasado. Todas las veces que no hemos vivido así. Y quizás lo inútil que sientes para llevarte como Cristo quiere con tu pareja hoy. ¿Sabe quién nos perdona del pasado? Cristo. ¿Y sabe qué nos llama a arrepentirnos hoy y dejar el pecado? Cristo. ¿Y sabe quién nos da fuerza para poder portarnos como Él quiere con nuestra pareja? Cristo. Entonces, no busques adentro, no busques adentro. Cuando ves lo que debes cambiar con tu pareja, busca a Cristo. Él te va a perdonar, te va a dar fuerza para hacer el cambio. Quiero dejarles el próximo paso. Para algunos de ustedes, son solteros y están viviendo en una relación donde la relación física no es pura. Tú sabes, el Espíritu Santo te está haciendo ver y sentir eso. ¿Sabes qué Dios pide de ti? Dejar esa relación. Ser novios está bien. Dejar la relación física es lo que está pidiendo de ti. Tu próximo paso. Y ese no es un paso que se toma poco a poco. Es de una sola vez. Algunos somos hombres casados. Y al leer lo que Dios espera de nosotros. Cómo debemos sacrificarnos por nuestras esposas. Sabemos que no estamos haciendo eso como deberíamos. ¿Qué vas a cambiar? Ese es tu próximo paso. Hazlo en esa semana con tu esposa. Por el otro lado, algunos de ustedes son mujeres casadas Y hoy se dan cuenta que no está viviendo con, en relación con tu esposo como la iglesia sigue a Cristo. Y tú sabes que debes cambiar algo. ¿Qué vas a cambiar? Ese es tu próximo paso. Y algunos de nosotros, hablar tanto de eso, de la relación de Cristo y nosotros, te ha dado cuenta, quizás hoy por primera vez te ha dado cuenta, yo no estoy en esa relación con Cristo. Vengo a la iglesia, pero nunca he tomado la decisión de bautizarme, de arrepentirme, de entrar en esa relación con Jesús. Tengo fe en Jesús, pero no suficiente fe para comprometerme con Él. Nunca lo he hecho. Y sientes algo jalando tu corazón. Eso es Dios. Te está llamando. Tú puedes tomar esa decisión. En cualquier momento, cuando tú dices mi tiempo, me dices, hey, Felipe, quiero tomar mi decisión. Y ahí mismo puedes entrar en esa relación. ¿Y sabe qué? En esa relación hallarás a alguien, a Cristo, que te satisfacerá por adentro, como una pareja nunca te podrá satisfacer. Ahora vamos a cantar y responder a Jesús. Piensa en tu próximo paso. Haz lo que Dios pide de ti hoy. Vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a recordar que Cristo nos ama como nosotros no podemos amar a nuestras parejas. Él es nuestro ejemplo y nuestro Salvador a la vez. Recordamos a Cristo. Vamos a orar, Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a tomar los próximos pasos, cada quien a tomar su próximo paso, para que nuestras relaciones de pareja mejor reflejen la realidad de tu relación con nosotros. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.